Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bien, amados hermanos, pues comenzamos ya la charla de hoy, día 12 de agosto del año 2009. Bendecidos, bienvenidos a todos aquí a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy voy a compartir con vosotros la cuarta parte sobre este tema de los dos Yehves, las dos entidades divinas llamadas Yehve. La tercera parte la podréis escuchar en la charla, en el debate, en el archivo de ayer, en el debate que tuvimos ayer con Reinaldo Estrada. Pues antes del debate con Reinaldo, compartí pues la segunda parte de este estudio de los dos Yehves, un estudio que dura 15 minutos. Pues bien, antes del debate encontraréis ahí el estudio bíblico este. Para el que no lo sepa, porque en el archivo de audio, en el título, pues no aparece el nombre que aparece es debate con el Reinaldo Estrada, pero no aparece el nombre del estudio bíblico este que estamos teniendo. De modo que, para que lo sepáis, antes del debate hay como 15 minutos aproximadamente del estudio bíblico este sobre las dos entidades divinas llamadas Yehve, enseñadas en las Sagradas Escrituras. Bien, pues damos primero las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, para que nos guíe, nos lleve a toda la verdad y abra la mente de todos aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos las gracias por haber permitido que una vez más, una tarde más, nos reunamos aquí un grupito de hermanos, la fe, para edificarnos unos a otros, porque ese es el propósito principal de los que nos reunimos aquí, de los hermanos que nos reunimos, edificarnos en la fe unos a otros, para que crezcamos y ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, sino que crezcamos en la verdad, en la plenitud. Padre, te pedimos también por los que vayan a escuchar esta charla bíblica, que sea edificante también para ellos, por el estudio bíblico también que voy a compartir sobre esta verdad que tú has revelado en las Sagradas Escrituras sobre estas dos personas divinas, estas dos entidades divinas llamadas Yehve, que eres tú, Padre Celestial, el único Dios verdadero, el Dios supremo, y tu Hijo Jesús, el Señor Jesús, nuestro Señor, por medio del cual tú creaste el universo. Padre, te damos las gracias por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia, por esa salvación que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús, y que vamos a recibir esa vida eterna cuando aparezca nuestro Señor, cuando aparezca tu Hijo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Gracias por todo, Padre Celestial. Te pedimos por algún hermano, si está enfermo, está decaído, pues que le ayudes, que le sanes, si es tu voluntad, y que le llenes del gozo de la salvación. Como dije, tu palabra, gocémonos, gocémonos en el Señor, gocémonos en ti, siempre nos gozamos en ti, Padre Celestial. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a ver la cuarta parte sobre este asunto de los dos yeves. Ayer en el estudio que compartí con vosotros, justo antes del debate con Reinaldo Estrada, pues estuvimos viendo unos cuantos pasajes donde se demuestra bien claro que el Dios Padre es el Señor Yahvé, porque hay una doctrina por ahí bastante extendida que pretende hacernos creer que el Señor Yahvé, el Dios de Israel, no es nuestro Padre Celestial, no es el Padre de nuestro Señor Jesús. Se han inventado esa doctrina de que Yahvé no es el Dios Padre. Eso ya lo estuvimos viendo ayer en este estudio y los anteriores también, que es una burda mentira, es una falacia, porque, por ejemplo, estuvimos viendo dos pasajes clave que son en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 12, y en Hechos, capítulo 5, verso 30. Por ejemplo, vamos a leerlos de nuevo, Hechos capítulo 3, verso 12, y pido al hermano Iván Sánchez, si eres tan amable, que busques y leas en Hechos capítulo 5, verso 30. Voy a leer yo primero Hechos 3, 12, y luego tú, si puedes leer Hechos capítulo 5, verso 30. Hechos 3, 12 dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fijaos como aquí claramente el apóstol Pedro, que es quien está hablando, dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob glorificó a su Hijo Jesús. Por lo tanto, este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios Padre. Es el Dios Padre, que luego veremos pues cuál es su nombre, cuál es su nombre personal, porque este Dios Padre lógicamente tiene un nombre. Bien, pues hermano Iván, si tienes por ahí el texto de Hechos 5:30, a ver si lo puedes leer.
El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús, a quienes ustedes mataron, colgándolo en un madero. A este Dios lo ensalzó a su diestra como agente principal y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Vale, gracias, hermano. Como podéis ver, el texto dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Como podéis ver, aquí el apóstol Pedro estaba hablando del Dios de Israel, el cual resucitó a Jesús, a su Hijo Jesús. Por lo tanto, el Dios, como podéis ver, el Dios de Israel es el Padre de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, hay por ahí muchos engañadores que pretenden hacernos creer que el Dios Padre no es el Dios de Israel. Sin embargo, estos textos están enseñando todo lo contrario. Dicen que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Padre Celestial, es el Padre del Señor Jesús, glorificó a su Hijo, resucitó a su Hijo Jesús. Pues bien, ahora veamos cómo se llama este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque este Dios tiene un nombre. Vamos a verlo leyendo el pasaje de Éxodo, capítulo 3, versos 13 al 16. Éxodo 3, versos 13 al 16, que dice lo siguiente: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y visto lo que os hace en Egipto, lo que el faraón os hace en Egipto. Bien, como podéis ver, se dice bien claro que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene un nombre y es Yahvé, ese es su nombre personal. Y hemos visto cómo este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a su Hijo Jesús. Por lo tanto, ¿cómo se llama el Dios Padre? ¿Qué nombre tiene? Pues sencillamente Yahvé, ese es su nombre. El Dios de Israel, hermanos, es Yahvé, es el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que esa doctrina de que el Padre Celestial no es el Dios de Israel, es sencillamente falsa, es una burda patraña, es un engaño que algunos les han metido en la cabeza. Ya que, como podéis ver, el apóstol Pedro, en esos pasajes del libro de los Hechos, dijo bien clarito que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a su hijo Jesús. Y en este pasaje de Hechos, de Éxodo capítulo 3, versos 13 al 17, ya hemos visto ya cómo se dice bien claro que este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene por nombre Yahvé. Ese es su nombre, así será conocido por todas las generaciones. Como dice el pasaje, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El Dios de Israel, hermanos, que es Yahvé, resucitó a su hijo Jesús. Por lo tanto, el Dios de Israel es nuestro Padre Celestial. No solamente es el Dios de Israel, sino que también es el Dios de todas las naciones. De modo que esa doctrina de que Yahvé, el Dios de Israel, no es el Padre Celestial, es mentira, es una burda doctrina de demonios, es una patraña enseñada por muchos falsos maestros. Y tal vez digan algunos que el Señor Jesús nunca llamó Yahvé a su Padre Celestial. Ese es un argumento que suelen dar, que Jesús jamás le llamó Yahvé a su Padre. Por lo tanto, el Padre Celestial no es Yahvé. Eso es lo que pretenden hacernos creer. Sin embargo, ese argumento es totalmente falso. ¿Y por qué? Es un argumento falso que se refuta muy fácilmente. Mirad, Jesús nunca llamó Yahvé, nunca le llamó por su nombre propio al Padre Celestial, por una sencilla razón. Por la sencilla razón de que era y es su Padre Celestial. Y a un padre siempre le llamamos Padre, le llamamos padre o le llamamos papá, nunca le llamamos por su nombre propio, nunca. Por ejemplo, mi difunto padre, se llamaba Justo Martínez, pero a mi padre yo nunca le llamaba por su nombre propio, nunca le llamaba Justo Martínez, sino que le llamaba padre o le llamaba papá. Lo mismo hacía el Señor Jesús, él nunca llamó Yahvé a su Padre Celestial, jamás, sino que le llamaba padre, le llamaba papá, le llamaba padre, Abba, en hebreo, porque Jesús era y es sencillamente el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Sería totalmente ridículo, hermanos, que Jesús llamara por su nombre propio, Yahvé, a su Padre Celestial. Por lo tanto, ese argumento iglesiero de que Yahvé no es el Dios Padre, porque Jesús jamás le llamó así, jamás le llamó Yahvé a su Padre, es un argumento falso, es un argumento totalmente falso. Muchos falsos maestros, pues también suelen citar otro pasaje de la Escritura, unas palabras de Cristo registradas en Juan 17:26, cuando Jesús dijo que él había dado a conocer el nombre de su Padre a los hombres. ¿Significa esto, hermanos, que Jesús nos enseñó a pronunciar el nombre Yahvé? Eso es lo que pretenden hacernos creer algunos. Por ejemplo, los miembros del jehovismo atalayado, los jehovinos atalayados. Ellos dicen, basándonos en este pasaje, que Jesús nos enseñó a pronunciar el nombre de, según ellos, Jehová. Porque dice el texto que el Señor Jesús nos dio a conocer el nombre de su Padre. Bien, esa interpretación que dan los llamados testigos de Jehová es totalmente falsa. Totalmente falsa. Jesús, hermanos, jamás nos enseñó a pronunciar el nombre de Yahvé. Y mucho menos Jehová. Jehová es un nombre falso, es más falso que Judas. Ni tampoco nos enseñó a pronunciar el nombre de Yahvé, de ninguna manera, ya que Jesús jamás pronunció el nombre de su Padre Celestial, Yahvé. Jamás le llamó así a su Padre. No porque no se llame así el Padre Celestial, claro que ese es su nombre, se llama Yahvé, sino porque, como he dicho antes, un hijo jamás llama por su nombre propio a su Padre. Por eso es que el nombre Yahvé, el nombre personal de nuestro Padre Celestial, jamás lo utilizaron los escritores, los apóstoles, los escritores judíos, hebreos del Nuevo Testamento. Ese nombre nunca se encuentra en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Ya que, como he dicho, hermanos, Jesús llamaba siempre a su Padre Celestial, le llamaba Abba, le llamaba Padre, le llamaba Abba. Nunca le llamó por su nombre propio. Y ese es el nombre que nos dio a conocer Jesús. El nombre que nos dio a conocer Jesús es el de Abba, el de Padre. Él nos dio a conocer a Yahvé como el Padre de sus hijos, sencillamente, como nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿cómo nos enseñó Jesús a llamar a nuestro Dios, al Padre Celestial? Padre, Padre Nuestro que estás en los cielos. Jesús nunca nos enseñó a llamarle Yahvé nuestro que estás en el cielo, ni mucho menos Jehová nuestro que estás en el cielo, sino se nos enseñó a llamarle únicamente Padre. Y así es como nosotros le tenemos que llamar. Pero esto obviamente no significa que Yahvé no sea el Dios Padre. Cuidado con esto. Por supuesto que lo es. Sin embargo, el nombre que nos dio a conocer Jesús es sencillamente Padre o Papá. Padre, Abba, así es como nos enseñó a llamarle al Padre. Mirad, el Dios de Israel era Yahvé y lo sigue siendo actualmente. Lo sigue siendo. Tal como enseñó, por ejemplo, el apóstol Pablo, el cual dijo que el Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, que como hemos visto se llama Yahvé, es, fijaos que dice es, en tiempo presente, no dice que era, sino que es, el mismo Dios de los gentiles. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Se encuentra en Romanos capítulo 3, versos 29 y 30. Fijaos lo que dijo Pablo. Romanos 3, 29 y 30. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? Fijaos que no dice, era Dios solamente el Dios de los judíos, sino que está hablando en presente. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Está hablando, evidentemente, se está refiriendo al Padre, al Dios Padre. No está hablando de ningún falso Dios trino. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Fijaos, en este pasaje Pablo dice bien clarito que el Dios de los judíos es, hermanos, el mismo Dios de los gentiles. ¿Y cómo se llama el Dios de Israel, el Dios de los judíos? Pues ya hemos visto que se llama Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es su nombre, así será conocido por todas las generaciones. Y como ya hemos demostrado, en esos pasajes en el Antiguo Testamento, se mencionan claramente a estas dos entidades divinas, a estos dos dioses, los cuales se llaman igual, se llaman Yahvé. El primer Yahvé es el Dios Padre, el Dios supremo e invisible, y el segundo Yahvé es el Señor Jesús, era el que se aparecía a los seres humanos, es el que se daba a conocer a los seres humanos y nos hablaba de parte del Dios supremo, del Yahvé supremo e invisible que está en el cielo. De modo que vamos a dejarlo aquí ya. Mañana seguiremos con la cuarta parte. Mañana veremos, analizaremos ese pasaje de la famosa Shema hebrea, de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, cuando se dice que Yahvé uno es. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Vamos a analizar esto, vamos a ver qué significa. Seguiremos hablando de este asunto mañana, hermanos. También analizaremos brevemente el llamado Credo Niceno de los apóstoles, que es recitado todos los días por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. En cada una de sus misas recitan este credo y veremos cómo este credo de la Iglesia Católica Romana pulveriza completamente la doctrina enseñada por la propia Iglesia Católica Romana. Esto es algo asombroso. Mañana seguiremos con la cuarta parte. Analizaremos brevemente también el llamado Credo de los Apóstoles, el Credo Niceno, que es recitado por la Iglesia Católica Romana en cada una de sus misas. Es un credo que pulveriza la doctrina de la propia Iglesia Católica, pero esto lo veremos mañana. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, queréis comentar algo, hablar sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Antes estaba leyendo en el chat, un hermano ha preguntado el tema de los sacrificios humanos, que si a Dios no le agradan los sacrificios humanos, porque Jesús envió a su Hijo, porque el Padre envió a su Hijo como sacrificio para morir por nosotros. Pues es buena pregunta, podemos hablar de este asunto si queréis. Bien, paso palabra si alguien quiere comentar algo. Dios envía a su Hijo como sacrificio para dar su vida por nosotros, porque es la mayor prueba de amor. Jesús dijo una vez, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, dar la vida por sus amigos, que es lo que hizo Jesús por nosotros, pues fue la mayor prueba del amor de Dios. Por eso es que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa fue una prueba del amor de Dios, dar a su propio Hijo en sacrificio. Y lo que Dios detesta, lo que Dios odia, evidentemente, son los sacrificios humanos a dioses falsos. Eso es lo que Dios lo detesta. Que es lo que decía antes, por ejemplo, la hermana Zulma, hace unos minutos, aquí en el chat. Eso es lo que Dios aborrece. Los sacrificios humanos a dioses falsos. Sí, adelante, hermano Florian. Adelante.
Creo, si no estoy equivocado, que ese ha sido el único sacrificio humano que el Señor ha permitido, si no estoy equivocado, el de Jesucristo.
Sí, efectivamente. Bueno, ya sabéis la historia también de Abraham, ¿eh? Como Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo.
Sí, pero no llegó a sacrificarlo,
ya sabéis, simplemente que Dios puso a prueba la fe de Abraham. Fue una broma, fue una prueba que Dios le hizo a Abraham, y ya sabéis la historia, pero incluso nosotros, hay un pasaje de Pablo que dice que nos presentemos a Dios como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, es un tema interesante.
Creo yo que siempre y cuando el Todopoderoso lo diga o lo demande, pues creo que debemos entonces entrar en ese cumplimiento. Lógicamente, todo ahora como todo está encerrado en su palabra, pues ya eso no es necesario porque su hijo ya pues fue mandado para morir. Pero yo creo que si Dios lo demanda, el Todopoderoso lo demanda, pues yo creo que debemos cumplir.
Y ahora, bueno, el sacrificio, como sabéis, que le agrada a Dios, fue el sacrificio de su hijo. Nosotros ya no tenemos que andar haciendo sacrificios de animales, y mucho menos sacrificios humanos, porque Jesús fue el sacrificio perfecto, completo, y ya no hay más sacrificio, como dice el Evangelio ahí en la epístola a los Hebreos, no habiendo ya más sacrificio por los pecados. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y por lo tanto ya no hace faltan más sacrificios. Sí, adelante, hermano Alfredo, adelante.
Ya, miren, hermanito, que resulta que yo estaba compartiendo con un hermano acerca del credo que dio usted acerca de Dios, del Señor Jesucristo. Uh-huh. Y resulta que el hermano acá me vino a visitar a mi hogar y él tiene unas dudas. No sé si acaso usted lo podría escuchar y para que él salga de las dudas.
Muy bien, pues sí, pero antes de que me digan la duda, hermano, un momentito, es que hay un hermano que tiene el micrófono activado y no sé quién es, y es que se está escuchando el sonido de fondo, y lo que está haciendo es estropeando la grabación, no sé quién será. A ver, un momentito,
Ya.
Un momentito, ahora os llamo. Vale, ya lo cogí, era Carlos Amador, lo tenía activado. Bien, hermano Alfredo, pues sí, ¿me puedes exponer la cuestión que tienes?
Sí, hermano. La primera pregunta es sobre el Señor Jesucristo. Cuando usted nombra sobre nosotros creemos en la humanidad del Señor Jesucristo y también en su divinidad. Con respecto a ese tema, él tiene una duda. Yo le voy a pasar acá el audífono y todo para que él pueda preguntarle.
Muy bien, Alfredo. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Ramírez.
Hola, Carlos. Bienvenido a la sala.
Gracias. Mire, la consulta mía es la siguiente. En Isaías 9:6, ¿cierto? Dice sí. Que un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cierto? Eso dice el versículo.
Sí, efectivamente, eso es una profecía. Sí, sí, sí. Se te oye bien.
Sí, esa es una profecía, ¿cierto?
Sí, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta mía, esta es la siguiente, porque usted dice que él es Dios poderoso, ¿cierto?
Exactamente.
Pero el versículo aquí no me dice que él es Dios poderoso, sino que el nombre que lleva él puesto en su ser es del Dios poderoso, porque dice, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero ninguna parte del versículo dice que él es Dios fuerte.
Bueno, dice que sería llamado, igual que también se le da un... Bien, pues contesto. El pasaje dice que sería llamado consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se le dan diferentes títulos al Mesías. Uno de esos títulos es Dios fuerte, Dios poderoso, Dios fuerte, que es así como se le llamaría al Mesías, que es Jesús. Igual que también sería llamado consejero admirable. Jesús es consejero, Jesús es admirable, Jesús es Padre eterno, pues claro que sí. Por lo tanto, Jesús también es Dios fuerte, es un Dios poderoso. Cuando ahí aparece la palabra Dios, significa poderoso, es un ser poderoso, es un Dios poderoso. Se llamaría así, También se llama María consejero admirable. Jesús es consejero, es consejero. Jesús es admirable, claro que Jesús es admirable. Por lo tanto, Jesús también es Dios fuerte, es Dios poderoso. Ese argumento lo he escuchado varias veces, que ese argumento de Isaías 9:6, dicen algunos que Jesús no es Dios fuerte, que Jesús no es Dios, que Jesús no es un Dios fuerte, porque la profecía de Isaías dice, sería llamado, será llamado. Y dicen, este argumento lo suelen dar los ebionitas anticristo, que rechazan la divinidad de Cristo, y suelen decir esto, esta tontería, ¿no? De que Jesús sería llamado, no que lo fuera, es lo que suelen decir. Dicen, la profecía de Isaías 9:6 dice que sería llamado Dios fuerte, pero eso no significa que no lo sea. Eso es un argumento totalmente ridículo y falso, porque fijaos que la profecía de Isaías 9:6 también dice que será llamado consejero admirable, Padre eterno, y sin embargo Jesús es consejero, Jesús es admirable, por lo tanto Jesús también es Dios fuerte. De modo que ese argumento que suelen dar los ebionitas anticristo, pues es un argumento falso y es un argumento totalmente ridículo.
Ok, pienso yo que al decir será llamado, está reflejando una cualidad. Pues entonces, como acaba de decir usted, Padre eterno, entonces, ¿cómo es que? Se me fue el punto, pero me refiero a que si está diciendo de que será llamado, entonces está denotando de que es una de las cualidades, entonces.
Efectivamente, igual que Jesús tiene la cualidad de ser consejero, de ser admirable, Jesús es admirable, pues también es Dios fuerte, tiene la cualidad divina, como hay un pasaje de Pablo que se le llama, que se dice que Jesús tiene, estando en forma de Dios, o siendo de cualidad divina, como dicen otras traducciones. Jesús estaba en forma de Dios, era un Dios, este Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús claro que es Dios, pero cuando decimos que Jesús es Dios, y esto que quede claro, ya lo hemos dicho muchas veces, cuando decimos que Jesús es Dios, creemos en la divinidad de Cristo, no estamos diciendo de ninguna manera que Jesús sea igual al Dios Padre, igual al Dios Supremo. Jesús es inferior al Dios Padre en autoridad, porque el Padre es la cabeza de Cristo. El Padre es el Dios de Cristo, dice la Escritura. Por lo tanto, no son iguales. Esa doctrina trinitaria del sistema eclesiástico de que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, son iguales, es mentira, es falso. El Padre es mayor que Cristo. El Padre es el Dios de Cristo. Si leéis ahí en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 12, ahí por cuatro veces el propio Cristo glorificado dice que el Padre es su Dios, el Padre es su Dios. Por lo tanto, Cristo tiene un Dios sobre él, tiene un Dios supremo que es el Padre. Esa es la verdadera enseñanza, la verdadera teología bíblica, de que hay un Dios supremo, todopoderoso, y no hay otro Dios como él, y ese Dios es el Padre. Y Jesús sencillamente es un Dios, es un ser poderoso, es otro Dios que está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Esa es la enseñanza bíblica. Y eso es lo que rechaza en general el sistema iglesiero apóstata, ya sea el papista o el evangélico, los cuales enseñan la doctrina, la gran patraña del trinitarismo. ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? Pues que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, son un solo Dios. Y que hay que adorar ese Dios trino, eso es lo que enseñan ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que enseña Jesús? Jesús enseñó que solamente tenemos que adorar a un Dios, que es el Padre Celestial, el Padre. Como dijo Jesús en Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque el Padre tales adoradores busca. Jesús enseñó a adorar solamente al Padre y no a ningún falso Dios trino. Y esto es lo que no entienden, esto es lo que rechazan los apóstatas católicos, los papistas y también los evangélicos. Enseñan los dos, tanto los papistas como los protestantes, enseñan la misma patraña. Enseñan y predican el mismo Dios falso, ese Dios trino que Jesús jamás enseñó y que los apóstoles pues jamás enseñaron. Y mañana cuando analicemos el famoso credo niceno, el credo de los apóstoles, el credo niceno, que recita en cada una de las misas la gran ramera, pues vamos a ver cómo el propio credo niceno, el credo de los apóstoles, pues pulveriza completamente la doctrina trinitaria. La destroza. Pero esto, bueno, esto lo veremos mañana cuando veamos este famoso credo papista. Bueno, credo papista es un credo que es bíblico realmente, pero que el papismo siempre recita todos los días en sus misas. No sé, ya supongo que lo conocéis el credo. Creemos en un solo Dios Padre. Vamos, lo voy a leer el credo. ¿Cuál es? Dice lo siguiente. Se le conoce como el credo niceno. El credo niceno es una ampliación del credo de los apóstoles y dice lo siguiente. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, pues el 90% de este credo es bíblico, es correcto, es verdad. Hay una parte que es errónea doctrinalmente, y es cuando habla del Espíritu Santo. Cuando se le llama al Espíritu Santo el Señor y Dador de vida, y que el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria, eso es un error doctrinal, un tremendo error doctrinal, pero que lo veremos mañana. Mañana cuando analicemos este credo, pues lo comprobaremos, lo veremos. Pero en general, el resto de lo que dice este credo es totalmente correcto, es bíblico. De modo que mañana lo veremos. Es un credo que no es trinitario. No es trinitario, no dice por ninguna parte que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que solamente hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Lo dice bien clarito. Y este Dios es el Padre. Es el Padre. Lo dice, nada más comenzar el credo, lo dice bien clarito. Creemos en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. De modo que el credo este de los, el credo de Niceno, destroza completamente la patraña del dios trino, del falso dios trino.
Ah, tengo una pregunta. La palabra que aparece en la Biblia cuando se refiere a nuestro Señor Jesús, unigénito, ¿cuál sería entonces la explicación o la, el significado de esa palabra? Gracias.
Muy bien, gracias por la pregunta, hermano. Hermano Miguel Andrade. Unigénito significa el único engendrado. ¿Por qué a Jesús se le llama unigénito, el único, el hijo unigénito? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Unigénito significa el único engendrado. Y efectivamente, Jesús fue el único ser humano engendrado por el Dios Padre en el vientre de una mujer, que fue en el vientre de María. Lo engendró, ahí fue engendrado en el vientre de María. Por eso es que se le llama unigénito, el único engendrado. El único engendrado por Dios en el vientre de una humana.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, te quiero leer de aquí de la Reina Valera, el año 95. Isaías 9:6, versículo 6. Y después te explique, por favor. Dicen el 9:6, la Reina Valera del año 95. Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, ahí se está refiriendo a, al Mesías, o sea, vamos a decir a Jesucristo. Entonces, lo que yo no entiendo por qué está la Reina Valera. Dice que su nombre será llamado Padre Eterno, si solamente hay un Padre Eterno, que Dios. Entonces, ¿por qué la Reina Valera traduce esto así, hermano?
Pues gracias, hermano Florian. Pero realmente, así no, la Reina Valera no es la única que lo vierte así. Lo vierte en el resto de traducciones, también se le dice que sería llamado Padre Eterno. La pregunta es buena, ¿por qué a Jesús, en esa profecía de Isaías 9:6, se le llama Padre? Padre Eterno. Pues muy sencillo, porque Jesús también es nuestro Padre, pero Jesús es nuestro Padre menor. Mirad, igual que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a Abraham se le llama nuestro Padre Abraham, eso lo dijo el apóstol Pablo, nuestro Padre Abraham. Sin embargo, Abraham no es nuestro Padre Celestial. Abraham es un padre menor, es un padre menor. Pues lo mismo ocurre con Jesús. Tenemos un padre menor que es Jesús, porque Jesús también es padre. Recordad cómo Jesús llamó a veces a sus discípulos, ¿cómo le llamaba? Hijos míos, hijitos míos. Hay varios pasajes en el Evangelio donde Jesús llama a sus discípulos hijitos, hijitos míos. Si le llamo hijitos es porque Jesús es padre. Pero Jesús no es el padre supremo, no es el padre mayor. Solamente hay un Padre mayor, un Padre supremo, que es el Padre celestial, el Padre de nuestro Señor Jesús. Él es el Padre mayor. Luego tenemos un Padre menor, que es Jesús. Luego tenemos otro Padre aún menor que Jesús, que es Abraham, nuestro Padre Abraham, porque Abraham evidentemente es inferior a Jesús. Y luego humanamente también tenemos padres, nuestros padres, los que nos engendraron, también son padres. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia es que hay muchos padres, pero hay un Padre Supremo y hay otros padres que son inferiores. Por eso es que Jesús en Isaías 9:6 sería llamado, el Mesías sería llamado también Padre Eterno, porque Jesús es Padre, Él es Padre y además es Eterno. Jesús jamás, el Mesías, el Verbo de Dios, jamás fue creado, Él es Eterno, lo dice bien claro, Padre Eterno. Y repito, no es la Reina Valera únicamente la que lo vierte así, Padre Eterno, sino también el resto de traducciones bíblicas. Mirad, vamos a Isaías 9:6. Tengo aquí la SWOR, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Vamos a leerlo, ese pasaje de Isaías 9:6 en diferentes traducciones. Vamos a leer, en primer lugar, cómo lo vierte la BAD. La BAD dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La DHH lo traduce así: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Como podéis ver, no solamente la Reina Valera lo traduce así. La LBLA dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. La versión de los atalayados, la del Nuevo Mundo, la de los testigos de Jehová, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Esto lo dice la versión de los testigos de Jehová. La Nueva Versión Internacional dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De modo que prácticamente pues todas las traducciones bíblicas lo han vertido así, correctamente, como Padre Eterno. Y repito, cuando a Jesús se le llama Padre Eterno, no significa que Él sea el Dios Supremo, que sea el Dios Padre. Simplemente se le da a Jesús el título de Padre, porque Jesús también es Padre. Igual que Abraham es Padre también, es nuestro Padre, el Padre Abraham, pues Jesús es nuestro Padre también. Por eso es que Jesús a veces llamaba hijitos míos a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero es un padre menor, Jesús es un padre menor. ¿Quién es el padre mayor entonces? ¿Quién es el padre supremo? Pues es el padre celestial, es el padre de nuestro Señor Jesús.
Yo, hermano.
Sí, adelante, hermano Iván.
Eso de que Jesús le va a entregar el reino a su padre, ¿a qué se refiere exactamente? Cuando dice que Jesús le va a entregar el reino a su Dios Padre, ¿a qué se refiere exactamente, hermano?
Gracias, ese pasaje viene ahí en 1 Corintios, hermano Iván, cuando dice que cuando la muerte haya sido destruida, dijo el apóstol Pedro, el propio Hijo se sujetará al Padre, entregará el reino al Padre. ¿Qué es el reino de Cristo? ¿Cuál es el reino de Cristo? Pues el reino de Cristo son su iglesia, son todos sus discípulos. Es el reino de Cristo. Entonces, ese reino Jesús lo va a entregar al Padre, para que Dios sea todo en todos. Eso va a ocurrir cuando la muerte sea destruida. Entonces el propio Jesús va a entregar ese reino al Padre, para que Dios sea todo en todos. Eso no significa que Jesús dejará de reinar, porque por ahí hay una doctrina muy extendida, una patraña, de que Jesús solamente va a gobernar, va a reinar 1000 años. Eso es mentira. La Biblia dice bien clarito que el reino de Cristo jamás tendrá fin, nunca tendrá fin. Y en el libro del Apocalipsis se dice bien claro que el trono de Dios y de Cristo estará, después del milenio, estará en la nueva Jerusalén celestial. Lo cual significa que Cristo seguirá reinando por los siglos de los siglos, seguirá reinando eternamente. El reino de Cristo jamás tendrá fin. Cuando la Biblia habla del milenio, que Cristo va a gobernar sobre la tierra con sus santos, con sus vencedores, va a gobernar durante 1000 años, está hablando del gobierno de Cristo y su iglesia sobre esta tierra. Sobre esta tierra durante 1000 años. Los 1000 años van a ser los primeros 1000 años del reinado eterno del Señor Jesús. Pero de ninguna manera Jesús va a gobernar solamente 1000 años. ¿Cómo el reino de Cristo va a durar solo 1000 años? Eso es una patraña. Jesús jamás va a dejar de reinar. Cristo jamás va a dejar de gobernar. Él va a gobernar por los siglos de los siglos. Como dijo el ángel en Lucas capítulo 1. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Y su reino no tendrá fin. El reino de Cristo no tendrá fin, será eterno. Por lo tanto, cuando ese pasaje de 1 Corintios dijo Pablo que Jesús entregará el reino al Padre, entregará su reino al Padre, pues significa eso, que él va a entregar pues a su iglesia, a todos sus discípulos glorificados, los va a entregar al Padre, a todo su pueblo, para que Dios sea todo en todos. Eso es lo que significa ese pasaje. Es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el último enemigo que será destruido pues es la muerte. Y cuando la muerte haya sido destruida, pues el propio Cristo entregará el reino al Padre para que Dios sea todo en todos. Dios será todo en todos después del milenio, cuando la muerte haya sido destruida en el lago de fuego para siempre. Entonces Dios, el Padre, será todo en todos. Pero jamás dice la Biblia que Cristo dejará de reinar, dejará de gobernar después del milenio. Eso es totalmente falso, porque por ahí se hablan muchos del reinado milenario de Cristo, de que Cristo va a reinar solamente 1000 años. Eso es mentira, eso es una patraña. La Biblia dice que Jesús, el reino de Cristo, jamás tendrá fin, es un reino eterno. Como muy bien dice, por ejemplo, el credo niceno que he leído antes, hace unos minutos, que recita la Iglesia Católica Romana, eso es verdad. Está hablando de Cristo, de su reino, y dice, y su reino no tendrá fin. Efectivamente, el reino de Cristo jamás tendrá fin. Cuando nosotros hablamos del milenio, mencionado en el Apocalipsis, eso va a ser los primeros 1000 años del reino eterno, del reinado eterno de Cristo. Los primeros 1000 años. Pero de ninguna manera significa que va a reinar solamente 1000 años. Repito, serán los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. Sobre todo el universo. Y va a comenzar cuando él regrese a la tierra. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, yo sé que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él murió por nuestros pecados. El Señor, el Padre, lo mandó, ¿verdad? Esa fue una de sus misiones. Pero a mí me confunde Jeremías 43:11, cuando Él dice, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve. Explícame eso, por favor.
Vale, gracias, hermano. Ahí está hablando el Dios Padre en ese pasaje. Él es Yahvé y fuera de él no hay quien salve, evidentemente. El Padre, el Dios Padre, el Yahvé Padre, había enviado ya a Jesús, al Salvador, al mundo. No, aún no lo había enviado. Por eso es que dice que él es Yahvé y fuera de él no hay quien salve. Fuera de él no hay quien salve. Entonces, él todavía no había enviado al Salvador del mundo, que es Jesús. Todavía no lo había enviado. Por lo tanto, ¿quién era el único salvador que había en esa época cuando Dios, el Señor, pronunció esas palabras? Pues era el Padre, era el Yahvé Padre. Todavía no había enviado al segundo salvador a la tierra, todavía no había llegado el tiempo. Por eso es que dice ese pasaje, que fuera de él no hay quien salve. Hay que mirar, cuando leemos las palabras de Dios, hay que mirar el contexto histórico en el cual son dichas esas palabras. Tenemos que tenerlo en cuenta. El contexto histórico en el cual dijo el Señor esas palabras. Y en ese momento, cuando el Señor pronunció esas palabras, pues todavía no había enviado al Salvador al mundo, al segundo Salvador, que es Jesús.
Sí, hermano, pero ya parece que el Mesías ya estaba en camino, porque recuérdese lo que más atrás dice el mismo Isaías sobre el mismo Jesucristo, sobre el Mesías.
No, pero como el Mesías, Jesús, todavía no había llegado a la tierra. Quedaban siglos para que el Mesías llegara a la tierra.
Estamos de acuerdo que no había llegado, pero claro, ya estaba profetizado en Isaías.
Bueno, claro, es una profecía. Lo de Isaías 9:6 es simplemente una profecía del Mesías, que así sería llamado el Mesías, con esos títulos, el Mesías, cuando llegara a la tierra, cuando viniera a la tierra, sería llamado de esa manera. Entonces, el otro pasaje que has leído, fuera de mí no hay quien salve, pues hay que leerlo, repito, en el contexto histórico en el cual fueron dichas esas palabras. Dios dijo esas palabras. Fuera de mí no hay salvación, dice el Señor en Isaías, fuera de mí no hay quien salve, no hay salvación. Pues evidentemente, si todavía el Salvador del mundo no había venido a la tierra, todavía Jesús, el Padre no había enviado a su Hijo al mundo, pues lógicamente solamente había un Salvador que era el Dios Padre. Fuera de él no había salvación, no hay salvación. Y ahora sí, ahora los cristianos, nosotros según el Nuevo Testamento tenemos dos salvadores. Tenemos dos salvadores que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Salvador Supremo, que es el que envió a su Hijo, y Jesús es nuestro segundo Salvador. Repito, el Nuevo Testamento, ya haremos un estudio sobre esto, voy a compartir un estudio bíblico en la sala dentro de poco. Veréis cómo en el Nuevo Testamento habla claramente de dos salvadores. Dos salvadores que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Salvador Supremo y Jesús es el segundo Salvador. Tenemos dos salvadores nosotros, no solamente uno, sino que tenemos dos, que son el Padre y Cristo, el Padre y el Hijo. Efectivamente, como dice muy bien Iván Sánchez aquí en el chat, pues el Dios Padre nos salva por medio de Jesús. Vamos a ver un ejemplo. Dios el Padre salvó a Israel de la esclavitud de Egipto por medio de quién. ¿Por medio de quién lo salvó? ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. Moisés era un salvador para Israel, para la nación de Israel. Era un salvador. ¿Pero quién era el Salvador Supremo? Era el Dios Padre. Era el Yahvé Padre. Por algo parecido ocurre con Jesús. El Padre es el Salvador Supremo que envió a nuestro segundo Salvador, que es Jesús. El Padre nos salva por medio, o nos salvará, mejor dicho, nos salvará por medio de Jesús, del segundo Salvador que es Cristo. Igual que Moisés era un Salvador para Israel, igual que Moisés es un Salvador para Israel, porque lo salvó de la esclavitud de Egipto, pues también Jesús es nuestro Salvador, es el Salvador de la Iglesia, en este caso. Por lo tanto, esa doctrina de que solamente existe un Salvador, de que solamente existe un Dios, de que solamente existe un Salvador, eso es mentira. Es una doctrina antibíblica, es una doctrina falsa. Hay dos dioses y hay dos salvadores. Estos dos dioses y estos dos salvadores son el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Tenemos dos señores, dos salvadores, dos dioses. Son el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo, pues es sencillamente... El Espíritu es el poder, el Espíritu del Padre y del Hijo.
Mira, iba a compartir algo. Así como la persona que planea, como el que ejecuta, pues los dos tienen mucho que ver. O sea, los dos son los que están trabajando en el proceso. O sea, tanto el que planea como el que ejecuta. Así de igual forma, Dios planeó y pues el Señor Jesús pues ejecutó.
Efectivamente, totalmente de acuerdo. Exactamente, es así. Dios planeó, Dios diseñó, por ejemplo, Dios el Padre, es el que planeó, el que diseñó el universo, construir el universo, él lo diseñó, él decidió crearlo, ¿Y cómo lo creó? ¿Cómo lo ejecutó? ¿Cómo lo creó el universo? Pues lo creó por medio de su verbo, por medio del verbo que es Jesús, por medio de Cristo. El verbo de Dios fue sencillamente el que ejecutó ese plan, el que ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Por lo tanto, Jesús es el mediador. Es como dijo Pablo en 1 Corintios 8, 6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y hay un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Por medio de Jesús fue creado el universo. Porque Jesús fue el que ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. El creador realmente fue el Dios Padre. Él fue el que diseñó el universo. Él es el arquitecto universal. Es el arquitecto supremo, el arquitecto universal es el Dios Padre, pero lo creó por medio del verbo de Dios, por medio de Jesús.
Creo que en la palabra de Dios, en Génesis 3, capítulo 15, está una promesa de Dios acerca de que Él enviaría el salvación. En este caso dice de que, aquí lo voy a leer, lo que le llaman el protoevangelio, que muchas veces lo presentan así, en el capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Muchos, pues como explican, o como estaba diciendo, este es el protoevangelio, prometiendo la venida del Mesías. Ya Dios ya estaba hablando, ya Dios había planeado lo que iba a hacer. Lógicamente, ya íbamos a esperar en el futuro la venida de este Mesías, que es nuestro Señor Jesús.
Efectivamente, hermano. Esa es la simiente de la mujer que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, de Satanás. ¿Y quién es esta simiente? Pues es Jesús. Jesús es el hijo prometido, es el hijo prometido, el Mesías que vendría. Y ya lo anunció ahí, efectivamente, en ese pasaje de Génesis. Habla de las dos simientes, de la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay dos simientes, están los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Sabéis cómo Jesús llamó a los enemigos religiosos en su época? A estos fariseos, a estos judíos que lo odiaban a muerte. ¿Cómo le llamó Jesús? Hijos de Satanás. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pues esos judíos, esos que todavía siguen existiendo, esos son la simiente de la serpiente. Son los hijos de Satanás, son los judíos anticristo, la simiente de la serpiente. Esos son la descendencia del diablo, la descendencia de Satanás. Y luego están los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son? Pues son los que han recibido, los que creen en Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los que creemos en el nombre de Jesús y los que seguimos a Jesús, pues estos son los hijos de Dios. Ahí tenéis las dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Bien, bueno, marchamos. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que ayude a entender lo que aquí se ha expuesto, el estudio bíblico que se ha expuesto, pues para que comprendan, para que salgan del error, para que salgan especialmente del error trinitario. Padre nuestro, el único Dios verdadero, que es el Padre, y Jesucristo su enviado. Y en esto, hermanos, consiste la vida eterna, que conozcamos a este Padre como el único Dios verdadero, y no como falsamente enseña la cristiandad apóstata. Enseñan ese falso Dios trino, un falso Dios que jamás Jesús ni sus apóstoles enseñaron. Que entiendan estos todos aquellos que escuchen esta charla bíblica. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias por haber estado, queridos hermanos. Amados hermanos, bendecidos. Mañana nos vemos y ya sabéis, paciencia, fe y victoria. Mañana nos vemos aquí en la sala.